Con antelación, esta niña había estado sometida a los pases magnéticos de un cierto doctor polaco. Estamos en un folletín de Alejandro Dumas. Ese doctor que magnetiza y desenvuelve la visión profética en las líneas de los congales es un descendiente venido a menos de José Bálsamo. ¿Se acuerdan ustedes de la novela? Lo estamos viviendo. El licenciadito Veguillas, observe nomás, émulo del genial mulato. Mérito va a decirnos a dónde emigraba en compañía del rebelde coronel Domiciano de la Gándara. Pues nomás que salíamos platicando de un establecimiento. ¿Los dos briagos? Patroncito, dimanante de las ferias, es una pura farra toda Santa Fe. Pues nomás aquel macaneador, tal como íbamos platicando, da una espantada y se mete por una puerta. Mérito, Mérito, la abría un descamisado. Y en el atolondro yo metí detrás las orejas como un guanaco. ¿En qué crápula se halló con el coronel de la Gándara y qué confidencias tuvieron en este presunto lugar? Licenciadito, usted conocía la orden de arresto y con alguna palabra pronunciada durante la embriaguez puso en sospecha al fugado. ¿Mi lealtad de tantos años no me acredita? Pudo ser un acto irreflexivo, pero el estado de alcoholismo no es atenuante en el Tribunal de Santos Banderas. Usted es un briago que se pasa las noches de farra en los lenocinios. Sepa que todos sus pasos los conoce Santos Banderas. Le antepongo que solamente con la verdad podrá desenojarme. Licenciadito, quiero tenderle una mano y sacarle de la ciénaga donde cornea atorado, porque el delito de traición apareja una penalidad muy severa en nuestros códigos. Señor presidente, hay enredos en la vida que sobrecogen y hacen cavilar. Enredos que son una novela. La noche de autos he visitado a una gatita que lee los pensamientos. ¿Y una gatita con tanta ciencia está en un lenocinio para que usted la festeje? Pues la pasada noche así sucedió en lo de Cucarachita. Quiero declararlo todo y desahogar mi conciencia. Estábamos los dos pecando. Noche de difuntos era la de ayer, generalito. Valedores, por mi honor, lo garanto. Aquella morocha tenía un cirio bendito desvelándole los misterios. Leía los pensamientos. Licenciadito, esas son quimeras alcohólicas. Pues la pasada noche se hallaba usted totalmente briago cuando entró con la chinita. Me ha sido usted traidor, divulgando mis secretos, invitando comercio con una mundana. Y por primera providencia, para templar esa carne ardorosa. Le está indicado el cepo. Licenciadito, reléguese a un rincón. Arrodíllese y procure elevar el pensamiento al Ser Supremo. Estos amigos directos van a juzgarle. Y de sus deliberaciones puede salirle una sentencia de muerte. Licenciadito, van a comparecer los testigos que ha nominado en su defensa. Y si le favorecen sus declaraciones será para mí de sumo beneplácito. Señor Coronel López de Salamanca, luego, ejecute las diligencias para que acudan a esclarecernos la niña mundana y el doctor polaco. El coronel licenciado López de Salamanca, arrestándose a un canto de la puerta, hizo entrar al doctor polaco. Detrás, pisando de puntas, asomó Lupita la romántica. El doctor polaco saludó con una curvatura pomposa, colocándose la chistera bajo el brazo. Presento mis homenajes al supremo dignatario de la República. Michaelis Lujín, doctor por la Universidad del Cairo, iniciado en la ciencia secreta de los brahmanes de Bengala. ¿Reconoce haber dormido a esta niña con pases magnéticos? Reconozco haber realizado algunas experiencias. Es un sujeto muy remarcable. El señor presidente, si lo desea, puede ver el programa de mis experiencias en los coliseos y centros académicos de San Petersburgo, Viena, Nápoles. Y cómo, doctorándose en tan austeras doctrinas y con tan alto grado en la iniciación teosófica, corre la farra por los lenocinios. Permítame el señor presidente que solicite el testimonio de la señorita medium. Señorita, venciendo el natural rubor, manifieste a los señores si ha mediado concupiscencia. Señor presidente, el interés científico de las experiencias biomagnéticas, sin otras derivaciones, ha sido norma de mi actuación. He visitado ese lugar porque me habían hablado de esta señorita. Deseaba conocerla y, si era posible, trascender su vida a otro círculo más perfecto. Señorita, ¿no le propuse a usted redimirla? ¿Sacarme en los teatros? mostrar a los públicos incrédulos los ocultos poderes demiúrgicos que duermen en el barro humano. Usted me ha rechazado y he tenido que retirarme con el dolor de mi fracaso. Esa niña, en atención a su sexo, será primeramente interrogada. El licenciadito Veguillas tiene manifestado como evidente que en determinada circunstancia le fue sustraído el pensamiento por los influjos magnéticos de la interfecta. A tener esos poderes no me vería esclava de un débito con la cucaracha. Licenciadito, vos lo sabés. Lupita para mí ha sido una serpiente biomagnética. Que así me acuséis vos con todito que os di el amoníaco. Lupita, reconoce que estabas la noche pasada con un histerismo magnético. Tú me leíste el pensamiento cuando alborotaba en el baile aquel macanador de Domiciano. Tú le diste el santo para que se volase. Licenciadito, si estaban los dos ustedes puritos briagos. Yo quise nomás verlos fuera de la recámara. Lupita, en aquella hora tú me adivinaste lo que yo pensaba. Lupita, tú tienes comercio con los espíritus. ¿Negarás que te has revelado médium cuando te durmió el doctor Polaco? Efectivamente, esta señorita es un caso muy remarcable de lucidez magnética. Para que la distinguida concurrencia pueda apreciar mejor los fenómenos, la señorita médium ocupará una silla en el centro, bajo el lampadario. Señorita médium, ¿usted me hará el honor? La tomó de la mano y, ceremonioso, la sacó al centro de la sala. La niña, muy honesta, con pisar de puntas y los ojos en tierra, apenas apoyaba el teclado de las uñas suspendidas en el guante blanco del doctor Polaco. Veguillas, arrodillado en un rincón, esperaba el milagro. Iba a resplandecer la luz de su inocencia. Señor doctor, quiero que, una por una, repita todas las experiencias de anoche en el enocinio. Señor presidente, solo puedo repetir experimentos parejos. La señorita médium no logra la mirada retrospectiva. Es una vidente muy limitada. Puede llegar a leer el pensamiento, presenciar un suceso lejano, adivinar un número en el cual se sirva pensar el señor presidente. Señorita, el señor presidente se dignará a elegir un número con el pensamiento y usted debe decirlo en voz alta. 7. Como 7 puñales. Chac, chac. Con ese juego ilusorio me adivinaste ayer el pensamiento, gimió Nachito. De chamacos hemos visto estos milagros por 2 reales. Tantos diplomas, tantas bandas y tan poca suficiencia. Se me está enojando a un impostor. La niña del trato se despertaba suspirante. Salía de las fronteras del mundo con lívido pasmo. El guiño desorbitado de las luminarias brisaba clamorosos tumultos de pólvoras, incendios y campanas con apremiantes toques de cornetas militares. ¡Chac, chac! ¡Zafarrancho tenemos! ¡Don Cruz, andate a disponerme los arreos militares! El guaita de la torre ha desclavado su bayoneta de la luna y dispara el fusil en la oscuridad poblada de alarmas. El reloj de la catedral difunde la rueda sonora de sus 12 campanadas y sobre la escalerilla dicta órdenes el tirano. Mayor del Valle, usted tome algunos hombres, explore el campo y observe por qué cuarteles se ha pronunciado el tiroteo. Cuando el mayor del Valle salía por la puerta, entraba el fámulo que, abiertos los brazos, con pinturera morisqueta, portaba en la bandeja el uniforme cruzado con la matona de su generalito Banderas. Se han dado de bruces y rueda estruendosa la matona. El tirano, chillón y colérico, ensismado, batió con el pie haciendo temblar escalerilla y catalejo. ¡Sofregados! ¡Ninguno la mueva! ¡Vaya un augurio! ¿Qué enigma descifra usted, señor doctor mágico? En estas circunstancias no me es posible formular un oráculo, dijo tímido el farandul. Y esta joven honesta que otras veces ha mostrado tan buena vista, ¿no puede darnos referencia en cuanto al tumulto de Santa Fe? Señor doctor, sírvase usted dormir e interrogar a la señorita médium. Yo paso a vestirme el uniforme. Que ninguno toque mi espada. Un levantado son de armas rondaba por los claustros luneros. Retenes de tropas acudían a redoblar las guardias. La morocha Beltrato suspira bajo los pases magnéticos del pelón farandul, vuelto el blanco de los ojos sobre el misterio. ¿Qué ve usted, señorita médium? El reloj de la catedral enmudece. Aún quedan en el aire las 12 campanadas y espantan la cresta los gallos de las veleras. estampidos de pólvora, militares toques de cornetas. Un tropel de monjas pelonas y encamisadas acude con voces y devociones a la profanada puerta del convento. Por remotos rumbos, ráfagas de tiroteos, revueltos caballos, tumultos con asustados clamores, y la luna, puesta la venda de una nube, juega con las estrellas a la gallina ciega sobre la revolucionada Santa Fe de tierra firme. Lupita, la romántica, suspira en el trance magnético con el blanco de los ojos siempre vuelto sobre el misterio. ¡Chac, chac! El tirano, cauto, receloso, vigila las defensas, manda construir fajinas y parapetos, recorre baluartes y trincheras, dicta órdenes. Encorajinándose con el poco ánimo que mostraban las guerrillas, jura castigos muy severos a los cobardes y traidores. Le contraría fallarse de su primer propósito, que había sido caer sobre la ciudad revolucionada y ejemplarizarla con un castigo sangriento. Rodeado de sus ayudantes, con taciturno despecho, se retira del frente luego de arengar a las compañías veteranas de avanzada en el campo de la Rana. ¡Chac, chac! Antes del alba, se vio cercado por las partidas revolucionarias y los batallones sublevados en los cuarteles de Santa Fe. Para estudiar la positura y maniobra de los asaltantes, subió a la torre sin campanas. El enemigo, en difusas líneas, por los caminos crepusculares, descubría un buen orden militar. Aún no estrechaba el cerco, proveyendo a los aproches con paralelas y trincheras. Advertido del peligro, extremaba su mueca verde tirano banderas. Dos mujerucas raposas cavaban con las manos en torno del indio soterrado hasta los ijares en la campa del convento. ¿Me dan por caído esas comadritas? ¿Qué haces vos, centinela pendejo? Están mal puestas para enfilarlas, dijo el centinela apuntando despacio. Ponle al cabrón una bala y que se repartan la cuera, disparó el centinela, y suscitóse un tiroteo en toda la línea de avanzadas. Las dos mujerucas quedaron caídas en rebujo a los flancos del indio entre los humos de pólvora en el aterrorizado silencio que sobrevino tras la ráfaga del plomo. Y el indio, con un agujero en la cabeza, agita los brazos despidiendo a las últimas estrellas. El generalito, ¡chac, chac! En la primera acometida se desertaron los soldados de una avanzada y desde la torre fue visto el tirano. ¡Puta madre! Bien sabía yo que al tiempo de mayor necesidad habíais de rajaros. Don Cruz, tú vas a salir profeta. Eran tales dichos porque el fámulo Rapabarbas le soplaba frecuentemente en la oreja cuentos de traiciones. A todo esto no dejaban de tirotearse las vanguardias, atentos los insurgentes a estrechar el cerco para estorbar cualquier intento de salida por parte de los sitiados. Había dispuesto cañones en batería, pero antes de abrir el fuego salió de las filas sobre un buen caballo el coronelito de la Gándara, y corriendo el campo a riesgo de su vida daba voces intimando la rendición. Injuriábale desde la torre el tirano. ¡Bucanero cabrón! ¡He de hacerte fusilar por la espalda! Sacando la cabeza sobre los soldados alineados al pie de la torre, les dio orden de hacer fuego. Obedecieron, pero apuntando tan alto que se veía la intención de no causar bajas. A esto, dando una arremetida más larga de lo que cuadraba a la defensa, se pasó al campo enemigo el mayor del valle. Gritó el tirano, ¡solo cuervos he criado! Y dictando órdenes para que todas las tropas se encerrasen en el convento, dejó la torre. Pidió al Rapabarbas la lista de sospechosos y mandó colgar a 15, intentando con aquel escarmiento contener las deserciones. Piensa Dios que cuatro pendejos van a ponerme la ceniza en la frente. Pues engañado está conmigo. Hacía cuenta de resistir todo el día y al amparo de la noche intentar una salida. Medida a la mañana, habían iniciado el fuego de cañón las partidas rebeldes y en poco tiempo abrieron brecha para el asalto. Tirano Banderas intentó cubrir el portillo, pero las tropas se le desertaban y tuvo que volver a encerrarse en los cuarteles. Entonces, juzgándose perdido, mirándose sin otra compañía que la del fámulo Rapabarbas, se quitó el cinto de las pistolas y salivando venenosos verdes se lo entregó. El licenciado concertista, será oportuno que nos acompañe en el viaje a los infiernos. Sin alterar su paso de rata fisgona, subió a la recámara donde se recluía su hija. Al abrir la puerta, oyó las voces adementadas. Hija mía, ¿No habéis vos servido para casada y gran señora, como pensaba este pecador, que ahorita se ve en trance de quitarte la vida que te dio hace 20 años? ¿No es justo que des en el mundo para que te gocen los enemigos de tu padre y te baldonen llamándote hija del chingado Banderas? Oyendo tal, suplicaban despavoridas las mucamas que tenían a la loca en custodia. Tirano Banderas las golpeó en la cara. ¡So chingadas! Si os dejo con vida es porque habéis de amortajármela como un ángel. Sacó del pecho un puñal, tomó a la hija de los cabellos para asegurarla y cerró los ojos. Un memorial de los rebeldes dice que la cosió con 15 puñaladas. Tirano Banderas salió a la ventana blandiendo el puñal y cayó acribillado. Su cabeza, befada por sentencia, estuvo 3 días puesta sobre un cadalso con ropas amarillas en la Plaza de las Armas. El mismo auto mandaba hacer cuartos el tronco y repartirlos de frontera a frontera, de mar a mar. Samalpoa y Nueva Cartagena, Puerto Colorado y Santa Rosa del Titipay fueron las ciudades agraciadas.